Bien, bienvenidos a la tutoría Intercampus de Política Económica Española y Comparada del grado en Economía en la UNED. Estamos grabando en directo desde Valencia y le rogaría que si tiene alguna pregunta la hagan al final para no interrumpir el ritmo de la clase. A través del chat al final podremos establecer un intercambio de opiniones. Bien. El tema 6 corresponde al capítulo 2 del manual de la asignatura. Saben que este curso se prepara la asignatura exclusivamente con la edición novena de dicho manual. Si tienen ustedes las del curso pasado, no sirve, ya que se ha actualizado bastante, sobre todo en lo que se referencia a la crisis económica, la llamada gran recesión que está viviendo la economía mundial y en particular la española. Como verán, gran cantidad de este capítulo 2, de este tema 6, versará sobre los efectos que ha tenido la política monetaria en la crisis actual en la que estamos. Por tanto, les recuerdo que tan solo se puede preparar la asignatura con la novena edición del manual de política económica de España del profesor Gámez. ¿Qué vamos a tratar en este tema? Bien, se supone que ya, digamos, cuando hemos llegado a este curso, ya tenemos una idea general de lo que es la política monetaria, ¿de acuerdo? No se van a tratar, digamos, por lo tanto, no se van a tratar aspectos básicos de comprensión de la política monetaria, sino más bien lo que se va a hacer es aplicar los conocimientos que ya tenemos de cursos anteriores para hacer un examen de lo que ha sido la política monetaria en España y en los países del entorno, fundamentalmente los países de la Unión Europea y fundamentalmente los países de la zona. ¿Qué vamos a ver? En el primer punto, vamos a ver los orígenes financieros y monetarios de la crisis. Ya es lo que les avanzaba antes en la primera diapositiva. Y lo que vamos a ver es una primera definición de lo que ha sido y de lo que es la política monetaria en la eurozona. Comprenderemos en el punto 2 las tres etapas de la Unión Económica y Monetaria, un poco de historia económica sobre dicha política. En el punto 3 observaremos el marco institucional de la política monetaria y los distintos mecanismos que tenemos para la resolución de crisis. En el punto 4 veremos los fundamentos de la elaboración de la política monetaria en la eurozona y, por último, en el punto 5 trataremos de ver la ejecución de la política monetaria del Banco Central Europeo, cuyo acrónimo es BCE, y en España, ¿vale? El Banco Central Español. Bien, pues vamos allá, sin más dilación, al punto 1. Y antes de empezar el punto 1, vamos a ver los conceptos clave, las ideas fundamentales que tienen que quedar claras al acabar el estudio de este capítulo. Primero de ellos es la política monetaria, que es la política monetaria. Ya se supone que la gente de este curso ya tiene una exposición previa a la política monetaria. Vamos a ver la Unión Económica y Bancaria, lo que es la eurozona, sistema monetario europeo, la deuda soberana. También veremos un poco lo que es la prima de riesgo. Y dos. Bueno, un concepto nuevo que veremos también, junto con otros, que ha sido el mecanismo europeo de estabilidad que ha sido creado recientemente en el año 2011 justamente para tratar de paliar los efectos de la crisis financiera en la que estamos. Y también veremos los conceptos más muy importantes de supervisión macroprudencial y microprudencial. Pues deben atender, sobre todo cuando a lo largo del tema pues veamos estos conceptos, deben atender a ellos porque son los fundamentales con los cuales deben de salir al final de esta hora y sobre todo de cara al examen y a las PECs. Bien, ¿qué pasó en agosto del 2007? Agosto del 2007 viene a ser un mes en el que todo el mundo recordará, pues de aquí a unos años, dónde estaba en agosto del 2007. En agosto del 2007 se produce la quiebra del sistema bancario internacional como consecuencia principalmente del detectorio del valor de los activos que estaban sobrevalorados, ¿no? Es decir, cuando empiezan a sonar todas las alarmas, al menos dentro del sistema financiero. El traslado a la economía real se va a efectuar, como veremos, a lo largo de los años subsiguientes. ¿Qué pasó antes del, del 2007, de agosto del 2007? Fundamentalmente, tres puntos explican, digamos, el desenlace de esta crisis financiera. El primero de ellos tiene que ver con la política monetaria y es la relajación en la política monetaria. ¿Esto qué significa? Pues unos tipos de interés artificialmente o demasiado bajos para lo que ciertas economías hubieran necesitado. Esto propició una cierta baja aversión al riesgo, es decir, no había un mecanismo prudente a la hora ni de valorar activos ni a la hora de, digamos, invertir en ciertos activos como pueden ser los activos inmobiliarios. El tercer punto fue la innovación financiera, que propició que productos con un alto nivel de riesgo, todos los créditos default, los créditos de los swaps, se pusieron a la venta, digamos, se pusieron a disposición de todo tipo de inversores, institucionales, privados e independientemente de su formación financiera o de su nivel de riesgo característico. Bueno, pues esos fueron los puntos que más o menos desembocaron en esa sobrevaloración de activos que se produjo en la primera década del siglo XXI y que, pues, 7 años más tarde, más o menos, pues, propició esta quiebra del sistema de financiación, esta contracción del crédito. Vamos a ver la cronología de la crisis desde agosto de 2007 hasta nuestros días. En el primer binomio, es decir, desde el año 2007 al 2008, es cuando esa crisis financiera se traslada hacia la economía productiva, hacia la economía, digamos, que se viene a llamar la economía real. Y un hecho diferenciado de otras crisis pasadas es que tuvo un impacto global y sistémico, es decir, recurrente en la economía. ¿Dónde se notó eso? Se notó principalmente, pues, en todos los aspectos cotidianos de la economía, como puede ser el balance de las empresas, las familias, el consumo, el empleo, los precios, el nivel de actividad, en definitiva, el producto interior. ¿Qué pasó en España? Pues en España hubo una superposición de dos crisis simultáneas y concurrentes. Teníamos una crisis propia, además de la crisis financiera internacional. ¿Cómo se puede ver esto? Pues relativamente, pues, en el crecimiento exterior y en el deterioro de todo el sistema bancario, principalmente propiciado por las cajas de ahorro. En el año 2010, básicamente tres años más tarde del inicio de la crisis financiera, se produce la llamada crisis de la deuda soberana. Esto les sonará a ustedes, pues, con la prima de riesgo. Tampoco tiene mucho sentido que en una unión monetaria existen distintos niveles de riesgo para distintos, digamos, países o zonas dentro de esa unión monetaria, ¿vale? Les aconsejaría que repasaran la teoría de las zonas monetarias óptimas de Mundell, la habrán estudiado en otras asignaturas para comprender mejor este concepto. Pues en el año 2010, pues, se produce, digamos, los máximos de lo que se llama en inglés spread, entre los niveles de aversión que tiene un inversor sobre la deuda soberana en unos países con respecto a otros países, ¿no? Pues llegando a máximos de casi 400 puntos básicos con referencia al nivel más bajo, que en este caso es el de Alemania. Esa crisis de deuda soberana se centró en los países del sur. Bien, una vez que hemos visto la introducción y esa breve cronología de la crisis, vamos a entrar en el punto 2, un poco, digamos, de historia de la política monetaria en Europa. Tres etapas. La primera de ellas empieza en el año 1978, por lo tanto es posterior, en concreto 8 años posterior a la incorporación de España, no a la eurozona, sino a la incorporación de España a la Unión Europea. Bueno, por lo tanto, España no participó en el nacimiento del sistema monetario europeo y en la unión económica y monetaria. La segunda etapa empezó en el año 1994 con el extinto Instituto Monetario Europeo. El Instituto Monetario Europeo como, digamos, instrumento, institución de transición hacia lo que hoy se llama pues, Banco Central Europeo y Unión Monetaria, que se da en el año 1999. Y posteriormente, pues, en esta tercera etapa, es cuando se crea el euro y cuando aparece ya el euro físico, que es el euro con el que, digamos, todos funcionamos. ¿Qué es el Sistema Monetario Europeo? Sistema Monetario Europeo, como hemos visto, es en la primera fase, en 1978, y lo único que hace es una coordinación entre los tipos de cambio de las distintas monedas europeas para aumentar la estabilidad, sobre todo en ese tipo de cambio. También, digamos, eso propiciaría una cierta estabilidad a nivel macroeconómico. Es el primer acercamiento entre las políticas monetarias de los distintos países de la de lo que se llamaba entonces la Comunidad Europea, luego más tarde Unión Europea. ¿Cuáles eran sus objetivos? Básicamente eran reducir la inflación. Ya veremos que, digamos, el mandato básico del Banco Central Europeo, a diferencia de la Fed, es el control de la inflación. Digamos, esto ya es una rémora que viene del Sistema Monetario Europeo. Y en él se van a establecer las bases, los principios rectores de la Unión Monetaria Europea que se creará, digamos, en la. Se crea el ECU, que es el precursor del euro, como unidad monetaria europea, es decir, es la referencia que tienen todas las demás monedas a través de la cual se fijan esos tipos de cambio, pero que no tenía, digamos, ninguna existencia física. Nadie comerciaba ni pagaba con ECU. Lo que se establece, la primera conclusión que se puede sacar a raíz de la experiencia del Sistema Monetario Europeo es la gran necesidad de la coordinación de políticas monetarias y, sobre todo, más adelante veremos las estructurales, otro tipo de políticas económicas más amplias, como podrían ser las políticas fiscales. El Instituto Monetario Europeo, vemos que es en la segunda fase, se extingue con la creación del Banco Central Europeo, pues como hemos visto, pues esa institución puente hasta que se crea en 1998, lo que ya conocemos, el Banco Central Europeo, con sede en Francia. ¿Qué es lo que hace el Instituto Monetario Europeo? Pues son todos los trabajos y preparativos para la implantación de la moneda, el euro que conocemos hoy, y la política monetaria común. Nace muerto porque no se le otorgan ninguna competencia en política monetaria, por lo tanto establecía pues una serie de declaraciones, buenas intenciones, y los distintos bancos centrales de cada país de Europa pues era independiente y soberano. Lo que sí que decide es la paridad del ECU, esa moneda que hemos visto, digamos, artificial, con un euro. Y en 1997, de acuerdo con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, se crea la Unión Monetaria Europea y desaparece esta institución. En 1999, un año más tarde, la creación del Banco Central Europeo, ya se fija de manera irrevocable la paridad entre las monedas nacionales y el euro. A diferencia de la segunda etapa, como hemos visto con el Instituto Monetario Europeo, el Banco Central Europeo ya sí que toma de las riendas, junto con los bancos centrales, de la política monetaria. Y en el año 2002, como muchos de ustedes recordarán, pues entra ya en circulación física los euros con los que hoy pagamos los cafés y los demás bienes que habitualmente consumimos. Un concepto también clave es el sistema europeo de bancos centrales o el SEPE. Está formado por el Banco Central Europeo más todos los países miembros de la Unión Europea, estén o no estén incluidos en la eurozona. Es decir, los países que han decidido no adoptar el euro, por ejemplo, pues Dinamarca o bien el Reino Unido, también de alguna manera coordinan sus políticas monetarias a través de este sistema europeo de bancos centrales. Es decir, que aunque no hayan adoptado el euro, sí que pueden, digamos, establecer su opinión, sus preferencias, dentro de un marco común con los demás países que sí que hemos adoptado la moneda común. Bien, con esto acabamos el punto 2 y entramos de lleno ya en el punto 3, que vamos a, en el cual va a tratar sobre el marco institucional de la política monetaria y los mecanismos de resolución de la crisis que se han ido adoptando pues desde agosto del 2000. En primer lugar, vamos a estudiar el Banco Central Europeo con más detalle y son tres características las que ustedes deberían señalar sobre este Banco Central Europeo. La primera es que tiene personalidad jurídica propia, ¿de acuerdo? No depende de ningún otro organismo. Es independiente de cualquier tipo de poder político, toma sus maneras de, toma sus decisiones de manera independiente, como no podría ser de otra manera en cualquier banco central. Y sus funciones se derivan del Tratado Europeo directamente, pero también de sus propios estatutos. Es importante notar, a diferencia de como teníamos en la fase 2 de la creación de la eurozona, que las decisiones del Banco Central Europeo son de obligado cumplimiento tanto para personas físicas como jurídicas y los estados de la eurozona. Y sus decisiones van a prevalecer sobre cualquier otra normativa o disposición nacional de los países de la eurozona. Los países de la eurozona, por definición, pues son los países que han adoptado el euro como moneda. Es decir, no tendría soberanía sobre países que no estuvieran en la eurozona. El Consejo del Gobierno del Banco Central Europeo es su órgano rector y la más alta capacidad de decisión en política monetaria de la eurozona. Es importante notar que va a adoptar las medidas de política monetaria en función de la coyuntura económica persistente en el conjunto de la eurozona. Veremos más adelante cómo esto pues, ha sido un problema cuando digamos, hay asimetrías dentro de esa eurozona. El capital social del Banco Central Europeo es propiedad de los bancos centrales, es decir, todos los bancos centrales pues, son accionistas de este Banco Central Europeo. Y se determina en función de dos parámetros, que es la población y el Producto Interior Bruto. Como por ejemplo, hay que notar que España tiene un 8,3% de este capital. El Banco Central Europeo va a rendir cuentas, es decir, aunque sea independiente, sí que tiene que rendir cuentas de todas sus actividades y sus decisiones, tanto al Parlamento Europeo como al Consejo de la Comunidad Económica. Sus cuentas van a ser auditadas por el Tribunal de Cuentas, Europeo, es decir, hay un cierto control estricto de las operaciones y del Banco Central Europeo. Y en definitiva, realiza pues cambio de operaciones en divisas para mantener los tipos de cambio y también vela por el buen funcionamiento del sistema de pagos en la eurozona. Es decir, se preocupa por el crédito de los bancos que están dentro de su área de influencia. En cuanto al Banco de España, ¿En qué ha quedado relegado al Banco de España si ya no tiene, digamos, atribuciones en política económica ni puede fijar los tiempos de cambio? Lo que hace es aplicar en España sobre los bancos que tienen que operan en España la política monetaria que fija el Banco Central Europeo. Es decir, se ha quedado relegado al brazo ejecutor del BCE. Pero también, como hemos visto, está en su Consejo Rector, por lo tanto sí que tiene una cierta participación en el diseño de la política monetaria. Tiene una capacidad técnica, es decir, el Banco de España, como sabrán ustedes, pues tiene uno de los centros de estudios más importantes de España en cuanto no solo a política monetaria, sino a coyuntura económica y también en cierta manera es independiente o así al menos lo reflejan sus estatutos. En cuanto a las supervisiones, veremos que estos son dos conceptos importantes que deberían quedar claros. Los hemos visto al principio de la exposición. Y hay dos tipos de supervisión. La supervisión que se llama microprudencial. ¿Qué hace la supervisión microprudencial de un banco central, ya sea el europeo o sea el Banco de España? Se ocupa de cada una de las entidades financieras, por ejemplo. Pues es los famosos stress test a la banca, en el cual se analizan, en definitiva, supongo que eran unas pruebas no paramétricas entre los coeficientes financieros de las cajas individuales con el resto de su área de influencia, con los parámetros en los que se consideran saneables. Pues sería sería parte de la supervisión microprudencial. En cambio, la supervisión macroprudencial lo que va a vigilar es la estabilidad financiera global. Es decir, no se va a fijar en cada una de las cajas ni cada uno de los bancos, sino de manera global en la eurozona o en el ámbito de influencia. Se va a fijar en indicadores tempranos sobre los riesgos y lo que va a intentar hacer es tanto la identificación como propuestas de la mitigación de estos. ¿De acuerdo? Pues básicamente pues los conceptos con los que ya conocen ustedes, pues que es el micro macro, pues aplicados a lo que sería la supervisión del sistema. Bien, vamos a ver los mecanismos ahora que se han creado como respuesta institucional a la crisis. Es decir, hay una crisis, ¿qué respuesta da Europa? Pues vamos a crear una institución que trate de solventarla, ¿no? Pues es básicamente lo que la respuesta que se ha dado desde las instituciones europeas pues ha sido crear más instituciones. En el 2009, ya en un informe de la Roisier, se recomienda mejorar la estabilidad financiera a escala europea, lo cual, pues, 2 años más tarde de la crisis europea, pues ya pues está bien que nos digan esto. Una vez identificada esta necesidad, lo que se hace en el mismo año es se crea una Junta Europea de Riesgo Sistémico para justamente esta supervisión microprudencial. Es decir, hasta el momento se había observado que había una aceptable supervisión macroprudencial, pues se dedica justamente a esa supervisión macroprudencial. En el 2011, fíjense, desde el 2007 hasta el 2011, cuántos años se han pasado, cuál ha sido, digamos, el efecto de esta relativamente tardía respuesta, se crea el Consejo de Estabilidad Financiera para vigilar la solvencia de los bancos emisores soberanos europeos, el análisis de las dificultades de las entidades de crédito para conseguir financiación, es decir, las restricciones del crédito, y el seguimiento de las debilidades y, digamos, para ver qué razones o qué políticas se podrían aplicar para el crecimiento del PIB de los Estados. ¿De acuerdo? Pues dos instituciones distintas que se. Aparte de ello, en el mismo año se crea el Consejo Europeo, el Mecanismo Europeo de Estabilidad, que se apoda MEDE por sus. Este mecanismo, digamos, es el organismo de la gestión de la crisis. Es un organismo permanente que lo que va a hacer es, digamos, prestar ayuda financiera en forma de préstamos a los países que lo soliciten. Esto es lo que se ha conocido, digamos, vulgarmente como el rescate bancario. ¿De acuerdo? Digamos, pues este es el organismo que trata, digamos, de identificar y solventar esos problemas mediante un rescate bancario. ¿Qué contraprestación se estableció para los países que solicitaran esa ayuda, ese rescate bancario? Pues es someterse a un programa de ajuste bajo una triple supervisión de la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo. Bueno, pues saben que hasta el momento, pues a este Consejo Europeo de Mecanismo, pues se han adherido países como Grecia, Portugal e Irlanda. España pues hizo, digamos, una petición antes del MEDE, no entró exactamente con este mecanismo de ajuste de triple supervisión de la Comisión Europea del FMI. Lo cual también tiene digamos, una contrapartida, que es que los fondos que se reciben a través del MEDE pues no computan como déficit público, y digamos un préstamo normal pues sí que computaría como déficit. En cuanto a la respuesta institucional a la crisis, la unión bancaria es el siguiente paso. No es algo que se haya creado ya, no es una institución creada de momento, pero sí, digamos, que hay un consenso general para formarla. En esta unión bancaria se encargaría, ya hemos visto que en el año 2011 se creó el Consejo para la Supervisión Macroprudencial, pues aquí lo que sería pues es la necesidad de una supervisión microprudencial. Sobre todo de las entidades más importantes, es decir, las entidades que en el caso de quebrar arrastrarían de una manera sistémica a las demás. Se propone la constitución de un fondo único de garantía de depósitos, ¿vale? En vez de tener cada banco central de cada país su fondo de garantía de depósitos, pues se propone establecerlo en el BCE, y la creación de otro fondo para la resolución bancaria con dificultades insuperables de supervivencia. Es decir, todas las ayudas que se han dado a la banca, en vez de darse como préstamo al Banco Central, al Banco de España, y después del Banco de España a las demás entidades, pues hacerlo de manera coordinada en euro. Entrando ya en el último, no, en el penúltimo punto, ya hemos visto el punto 3, entrando en el punto 4, vamos a ver los fundamentos que se fijan para elaborar una política monetaria en la Europa. La política monetaria tiene como, digamos, tres ejes fundamentales: la estabilidad macroeconómica, evitar o paliar, digamos, en cierta manera las recesiones, evitar es un poco difícil de paliar, y la estabilidad de precios. La estabilidad de precios está subrayada porque es la principal prioridad del Banco Central Europeo, es decir, tiene el mandato principal de preocuparse por la estabilidad de precios, es decir, de controlar la inflación. Bien, esto, digamos, tiene su razón, porque el control de la inflación, digamos, es indirectamente también tendrá un efecto sobre todo en el empleo y en la producción de un. En cambio, otros bancos centrales, como por ejemplo la Reserva Federal, no tienen este mandato explícito de controlar la estabilidad de precios únicamente, sino que también tienen el segundo mandato del crecimiento económico y la estabilidad macroeconómica de su país o de su área de influencia. Deben repasar ustedes los conceptos como PIB real y PIB potencial, porque es importante saber que cuando el PIB real es menor que el PIB potencial, se necesitan medidas expansivas en política económica, y cuando es al revés, pues se necesitarán medidas contractivas. Las herramientas que se tienen para este tipo de medidas son básicamente dos, y sobre todo pues la primera es la que más efectos tiene a corto plazo, que sería el tipo de interés, por una parte, y la cantidad de dinero que maneja el sistema. Las actuaciones de política monetaria, como ya sabemos, son siempre más rápidas, tienen un efecto más inmediato que las acciones de política fiscal. Es decir, pues maneras de política fiscal, pues por ejemplo, pues sería pues incidir sobre los impuestos. Si yo tengo un impuesto de la renta que, digamos, se calcula de año en año, pues hasta que no llegue ese vencimiento, pues igual no se nota, digamos, esa medida tan inmediata como la política monetaria. Como ya habíamos visto, el BCE tiene como prioridad la estabilidad de precios. Para ello, realiza dos tipos de análisis, un análisis monetario, que es la inflación, y un segundo análisis, que es el análisis económico del entorno. Es decir, no confundan ustedes que la prioridad sea la estabilidad de precios con que el BCE examina exclusivamente los análisis monetarios o la inflación. Son dos conceptos distintos. Tiene como prioridad la estabilidad de precios, pero analiza tanto la coyuntura económica como la inflación. ¿De acuerdo? Son dos conceptos distintos que deberían de quedar suficientemente claros, pues, al final de la exposición, la lectura del tema, y sobre todo si tienen que expresarlo en forma escrita en un examen. ¿Qué utiliza el Banco Central Europeo como indicadores de esta coyuntura económica? Pues los tienen señalados aquí. Pues el PIB, el empleo, la formación de costes, pues todos los indicadores que ya son de todos conocidos de la coyuntura económica. También como repaso de las referencias que utiliza el Banco Central Europeo, pues sería, digamos, la cantidad del dinero del sistema, es decir, el crecimiento monetario. Ya sabemos ese agregado monetario, M3, saben que está el M1, el M2, el M3, ¿de acuerdo? ¿Y qué fórmula utiliza? Pues dice, pues el agregado monetario, la disposición de dinero en la eurozona, pues va a depender de tres factores. El primero, el crecimiento del PIB real, la inflación y la velocidad de circulación del dinero. Es decir, saben ustedes que no solo cuenta el dinero que hay dentro de la zona monetaria, sino a la velocidad con la que ese dinero se mueve, con la que ese dinero, digamos, va cambiando de manos. ¿De acuerdo? Por eso, digamos, tiene en cuenta tanto el análisis monetario como el análisis coyuntural económico. Esto es una tabla que encontrarán en el manual para ver las diferencias entre los distintos agregados monetarios. Sabemos que el M2 incluye el M1 y que el M3, que es el agregado más amplio, pues incluye el M1 más el M2 más tensiones temporales, participación en fondos del mercado y otros valores de acciones hasta dos años. Simplemente recordatorio de lo que este cuadro también es importante tenerlo en cuenta, porque en él se describe cuál es el flujo de información, cuál es la estrategia que tiene el BCE para conseguir esa estabilidad. Como ya hemos visto, hace dos tipos de análisis: por una parte el análisis económico, por otra parte el análisis el análisis monetario, con la información que hemos visto de esa ecuación monetaria. Sería un contraste entre ellos dos, es decir, que aunque se analizan de manera independiente, siempre se va, digamos, a tener una relación entre ellos, un solap entre ellos. Y con este análisis conjuntos, el Consejo del Gobierno del BCE, ya hemos visto su órgano rector por quien está formado, adoptaría las decisiones de política monetaria, ¿de acuerdo? Para conseguir que, con el objetivo primordial de la estabilidad. Repase luego con calma este flujo de información, porque resulta útil para tener claros los conceptos y de la política monetaria. Tiene tres tipos de instrumentos el BCE, que serían las operaciones en mercado abierto, las facilidades permanentes y las reservas mínimas obligatorias, que son las reservas que tienen que tener en los bancos a disposición del mundo. También se podría conocer esto pues como el coeficiente de caja. Bien, vamos a ver con detalle cada uno de los tres instrumentos. El primero de ellos, en las operaciones en el mercado abierto, trataría de la liquidez, de bien inyectar liquidez o drenar liquidez al sistema, es decir, para o bien enfriar la economía o bien, digamos, calentarla cuando le falta combustible. Son las operaciones principales de financiación, pues serían subastas semanales. Hay distintos tipos de subastas: semanales, subastas mensuales, operaciones de ajuste y operaciones estructurales que no obedecen, digamos, a ningún cambio temporal, sino una necesidad estructural de la eurozona, es decir, se subastan pues cuando se necesita. Por lo tanto, podríamos dividirlas en dos tipos, que serían las operaciones temporales y operaciones simples, pues de certificados de deuda, o de divisas, o de captación de distintos tipos de depósitos. Son las distintas operaciones que puede hacer el Banco Central Europeo para conseguir, digamos, que entre o salga el dinero en manos, digamos, de la gente, de las empresas y los bancos de la euro. Las facilidades permanentes. ¿Qué son las facilidades permanentes? Bien, pues son, al final, la facilidad marginal al crédito, es decir, es la facilidad con la cual los bancos podrán otorgar créditos a sus clientes, ¿no? Entonces, esas facilidades son, digamos, antes necesidades particulares, ¿vale? No van a ser de manera temporal, como habíamos visto previamente, sino ante necesidades particulares de entidades, se controla la liquidez aún, ¿vale? Que disponen esas entidades financieras para poder prestar a sus clientes. También hay una facilidad de depósito, en la cual pueden los bancos de los distintos países pues, colocar un excedente de liquidez en el Banco Central, un poco para que obtengan, digamos, para incentivar que los bancos, para que las entidades financieras tengan esa liquidez, o sea, tengan un margen de liquidez más amplio y obtengan un rendimiento por tener esa liquidez. Es decir, un poco para paliar esa ingeniería financiera, pues digamos que mantengan su liquidez y que se les pague por tener el dinero líquido y no invertido, digamos, en activos de riesgo. El tipo de interés de estas operaciones se suele anunciar con cierta antelación, en este caso mensual. Las reservas mínimas obligatorias, este es el coeficiente que puede fijar, el coeficiente de caja. Se va a tratar de fijarse una media diaria no inferior al 1% de los pasivos a corto, es decir, de las obligaciones que tengo a corto plazo, generalmente pues a menos de 1 o 2. Pues variando también estas reservas mínimas, se puede ir jugando con la liquidez y con la facilidad que las entidades van a otorgar. Aquí también tienen una tabla resumen de las operaciones en mercado abierto, facilidades permanentes y reservas mínimas obligatorias, en el cual, digamos, se resuman de una manera concisa los conceptos que hemos visto hasta esta noche. Aquí en esta lo encontrarán a modo de tabla, también en la lectura del manual, lo que son las operaciones en mercado abierto, las facilidades permanentes y las reservas mínimas. Aquí se las pongo, digamos, para tenerlas de una manera más concisa, de una manera más integral. No voy a extenderme en ellas porque ya las hemos ido explicando con anterioridad. Bien, el tipo de interés. Hemos visto que uno de los instrumentos que tenía el Banco Central Europeo es la fijación del tipo de interés. Y es la orientación básica de la política monetaria. Es lo que más, digamos, es lo que el instrumento que con más facilidad y con más impacto de cualquier banco central, y en concreto también el Banco Central. ¿Por qué? Porque el tipo de interés se va a fijar también, no solo, digamos, los tipos de intereses, sino, como hemos visto, la facilidad marginal del crédito y la facilidad del depósito. Hay distintos tipos de interés, como veremos, distintas referencias. Pues, por ejemplo, el Euribor es el que ustedes más conocerán, que es el tipo de interés a los cuales los bancos de crédito se prestan dinero entre sí, que lo fija no el Banco Central Europeo, sino la Federación Bancaria Europea, y es el tipo de referencia de las hipotecas, ¿no? Pues se suele dar las hipotecas a un tipo de interés Euribor más unos ciertos puntos. Es decir, les presto a ustedes al tipo que me están prestando otros bancos y me quedo una cierta comisión. También existe otro tipo de interés que se conoce como el EOIMIA, que es el mercado interbancario del euro a uno. Y este no lo fija ninguna entidad, sino que lo fija el propio mercado. Bien, entramos ya en el último punto del tema y de la presentación, que es la ejecución. Una vez que tenemos claros los instrumentos, vamos a ver la ejecución de la política monetaria del Banco Central Europeo y de España. ¿Qué sucedió cuando España se unió a la Unión Europea y después a la Eurozona? Con que los tipos de interés de España pasan a referenciarse con la política monetaria común. ¿Qué sucede? Pues un sucede inmediato. Básicamente, este es el caso en el que se puede ver que la política monetaria tiene un efecto inmediato sobre la actividad económica. Pues tuvieron un efecto sobre la inflación y a la baja. O sea, no una inflación al alta, sino a la baja. ¿De acuerdo? Nada más unirse a la Unión Europea, pues la inflación en España, que había sido tradicionalmente alta, pues converge con el resto de los países europeos. Y esa baja de la inflación, es decir, esa contención de precios, pues se extendió a otras variables macroeconómicas, lo cual pues resultó en un lugar pues altamente positivo. ¿Qué sucede? Vemos que aquí entra, digamos, el juego de las asimetrías que les comentaban. Repasen la teoría de las uniones monetarias de Munde, ¿no? Pues se conoce ya desde el año 66. En el año 2000-2002, esta, digamos, sería con la crisis, si recuerdan ustedes, la crisis de las .com, ¿no? La burbuja, la llamada burbuja tecnológica, se produce una leve desaceleración de la eurozona. Esta desaceleración de la eurozona coincide también con la unificación alemana, una cierta recesión en Alemania, por lo tanto, se relaja la política monetaria. Esta relajación de la política monetaria por, digamos, causas ajenas a la estructura económica española produce una inflación al alza. Esta inflación al alza, sobre todo en los países que ahora tenemos problemas, pues no obtuvo ninguna respuesta del Banco Central Europeo ni de los tipos de interés. Es decir, tenían sus ojos más en paliar la crisis de los países, digamos, que habían sufrido la burbuja tecnológica. Entre ellos no se encontraba España, ni Irlanda, ni Portugal, ni Italia, ni Grecia. Entonces, pues es lo que habíamos visto al principio de España, al principio del tema, perdón, que, digamos, se produjo una política monetaria expansiva cuando España ya estaba creciendo, ¿no? Hubiéramos necesitado justamente el ajuste contrario, es decir, una restricción del crédito. Pues esa alegría del crédito, esa política monetaria expansiva, algunos tipos de interés muy bajos y muy reducidos, pues es todo lo que produjo la burbuja en activos, sobre todo inmobiliarios, al menos en España y en otros países como. Pues desde este año 2000 hasta el año 2007, pues se produjo pues un incremento espectacular de la demanda del crédito, pues para comprar todo tipo de activos, ¿no? No solo inmobiliarios, sino también móviles. Hasta justamente el año 2007, que es en agosto del 2007, pues cuando está ahí. Esto es lo que venimos a decir en esta diapositiva, ¿no? Pues que los bancos centrales inyectaron importantes cantidades de liquidez al sistema y se replantearon esa política de tipo. Pero ¿qué sucede? Pues que necesitábamos aún más recorte de tipos, ¿no? Pues cuando estamos en recesión, pues necesitamos más recorte de tipos. De hecho, pues se han llegado incluso a tener unos tipos de interés reales negativos, ¿no? Durante esa baja. Pero bien, de lo que podemos estar, digamos, de alguna manera satisfechos es que sí que se ha aprendido de crisis anteriores, ¿vale? No es cierto que no se haya aprendido de crisis anteriores. La reacción tanto de la Fed como del Banco Central Europeo fue tajante desde el principio. Y a corto plazo, al inicio de la crisis, pues el impacto, digamos, se palió sobre lo que hubiera podido haber sido, sobre todo en comparación con otros países de la Europa. En el año 2008, un año más tarde, justamente cuando se crea el GERS, como hemos visto, para la supervisión macroprudencial, se van a producir, digamos, ciertas tensiones, es decir, es cuando ya hemos visto se traslada esa crisis financiera a una crisis económica. Y se establecen unas medidas no convencionales para potenciar los efectos del cambio de tipos de interés, es decir, había una cierta preocupación incluso por entrar en una trampa de liquidez, es decir, como le había sucedido a Japón, que se bajaran tanto los tipos que ya no tuviera ningún efecto la política monetaria sobre la economía. ¿Qué se hace? Sobre todo, este último punto es el más importante. No sé si recuerdan las palabras de Draghi, que luego pues muchas veces no las tuvo que llevar a la práctica, pues es si hará todo lo que se tenga que hacer. Es decir, tan solo con el anuncio de compra de bonos, es decir, recuerden ustedes la crisis de deuda soberana, para paliar esa crisis de deuda soberana, el BCE se sale de su guión y anuncia que está dispuesto incluso a comprar en el mercado secundario bonos del Tesoro de los países en dificultades para ayudarles, digamos, en la crisis que se estaba manteniendo. Es decir, son unas medidas que no se habían tenido en cuenta. También lo que se habla, veremos, es de una cierta esterilización de esa deuda, ¿no? Veremos eso en qué consiste, ¿no? Básicamente, la esterilización de lo que se habla de esa deuda es el BCE está preocupado por la inflación. ¿Qué puede producirse si compra en exceso bonos soberanos de otros países? Pues que se produzca un aumento de la inflación, ¿de acuerdo? Al haber más liquidez en el sistema. Entonces, las compras esterilizadas lo que hacen es decir, bien, yo compro bonos por una parte, pero por la otra reduzco la cantidad de interés en otras, la cantidad de dinero en otros ámbitos en los cuales, digamos, no se afecten. Por lo tanto, la cantidad global de dinero en el sistema se mantiene constante, ¿de acuerdo? Es decir, afecta allá solo, intenta apagar el fuego allá solo donde sea necesario, ¿de acuerdo? Ahí, si tienen ustedes interés en buscar estos conceptos por internet, hay gráficos bastante comprensibles sobre cuando se ve que se aumenta la compra de bonos, pero a la vez baja, digamos, las cantidades de dinero en otras partes de la política monetaria. Estas medidas no convencionales pues continúan casi hasta hoy. Y en el 2012, es decir, el año pasado, casi ya hace 2 años, se hace un pacto presupuestario. Es decir, para coordinar las políticas fiscales se hace también referencia a la necesidad de una, no solo una unión monetaria, sino también una unión fiscal, de la coordinación de las dos patas de la política económica pues más fundamentales, que son la política monetaria y la política fiscal. Y a finales del 2011 y principios del 2012, pues se abrieron nuevas ventanas de liquidez para, de alguna manera, estimular aún más la. En España, ¿qué ha pasado, digamos, en los últimos años en España? Pues son todos conceptos que nos van a sonar, que los vemos cada día en las noticias, sobre todo la creación del FROB, de ese fondo de reestructuración ordenada bancaria que se va a encargar de la salvaguardia e intervención de las necesidades que tienen una viabilidad baja, nula o que necesitan una cierta reestructuración. ¿De acuerdo? Y el Banco de España, como ya conocemos, simplemente con la lectura de la prensa generalista o incluso de la prensa económica, pues sabemos que reconvierte, obliga a la reconversión de varias instituciones, sobre todo cajas de ahorros, y sustituye, digamos, a los administradores, pues, que habían demostrado, pues, una nefasta habilidad para la gestión bancaria. En el 2010 se hace el primer estrés de la banca española, la cual, pues, estaba todo bien, teníamos el mejor sistema bancario del mundo. En palabras de nuestro antiguo presidente del gobierno. Pero bien, pues esas palabras y esos stress tests, esas como pruebas no paramétricas, pues como que serían las pruebas chi cuadrado, pues no consiguieron disipar ninguna duda ni de los inversores extranjeros ni de los demás países de la eurozona. Por lo tanto, 2 años más tarde se decidió aplicar un stress test, pues, ya un poco más serio, en el cual el 90% de las entidades financieras lo aplicaron y se dieron cuenta que aunque el 60%, 64% del sistema no requería más capital, sí que se reconocieron que no eran capaces de obtenerlo por sí mismos. Entonces es lo que se hace, se decide realizar una transferencia europea al FROB, si bien no a través del MEDE, lo cual no hubiera computado como déficit público, pero sí como simplemente una transferencia, sería como un crédito a los bancos y cajas de 40.000 millones de euros en junio del 2012. Es lo que se conoce como el rescate bancario. A este rescate bancario se une, digamos, la condición, no está controlado por el FMI ni por el Banco Central, digamos, se le pasa esa supervisión al Banco de España y al Gobierno. Lo que sí que se hace es la creación de lo que se conoce vulgarmente como el Banco Malo o el Sareb, es decir, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, que es en definitiva todos los activos que los bancos tienen en sus balances y que saben que no venderán o que van a venderlos con pérdidas, se transfieren, digamos, a este órgano de gestión de activos bancarios. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues reunir y gestionar todos los activos de estos básicamente inmobiliarios de todos los bancos que han decidido unirse a la llamada de socorro del Banco de España a través de. ¿Qué propone esta Sareb? Pues un proceso de desinversión de todos estos llamados activos tóxicos durante un periodo limitado de 15 años, en el cual, pues, se plantea, pues, una recapitalización, un saneamiento de la banca. ¿Para qué? Para aumentar la confianza, es decir, ganar esa confianza que se había perdido, sobre todo después de ver que los stress test del 2010 decían que estábamos muy bien y que realmente no era. Se pretende potenciar la eficiencia de la política monetaria y que el crédito vuelva a fluir y a las entidades reales, digamos, que son las empresas. Bien, con esta diapositiva finaliza la exposición del tema y quedo abierto por si tienen en este último minuto alguna pregunta, alguna duda, alguna aclaración o algún comentario que quieran hacerme a través del chat. Bien, pues si no tienen ninguna duda ni comentario, pues recomendarles que lean con detenimiento el tema del manual y espero que hayan aprendido y disfrutado de esta lección de política monetaria. Hasta la dentro de 2 semanas. Bien, me preguntan si no queda claro si la Unión Monetaria actuó con rapidez o no. Bien, aquí digamos es un tema más de opinión. Supongo que la respuesta la juzgará los historiadores, los historiadores de la economía, los historiadores económicos. Lo que sí que de alguna manera queda claro es que si la Unión Europea no hubiera actuado, estaríamos mucho peor de lo que estamos.